Bueno, estamos de vuelta. Decimos que ayer fue un día muy intenso. Ayer, de nuevo, representantes institucionales, trabajadores, sindicatos volvían a concentrarse frente al Tres Islas para exigir una solución. Ellos piden el mantenimiento de sus puestos de trabajo, pero como telón de fondo, el contexto es la transferencia de una ley de costas, unas competencias que desde el 2018 están aprobadas en Canarias, pero no terminan de materializarse. Mario Cabrera, secretario general de Asamblea Majorera, Coalición Canaria en Fuerteventura, muy bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado.
Gracias por estar aquí. Bueno, ustedes, Coalición Canaria, estuvieron ayer presentes, escuchando fundamentalmente a los trabajadores.
Estamos desde el minuto cero que se nos ha llamado con este problema que viene de viejo. Esta es una obsesión que tiene costas desde hace muchas legislaturas y bueno, en esta última batalla, cuando nos han llamado sus representantes, pues siempre hemos estado, porque además defendemos con ellos que es una causa justa lo que se está peleando, ¿no?
Bueno, ¿por qué todavía estamos a estas alturas del partido sin esa transferencia de costas? ¿Qué lo ha impedido?
Entre otras cosas, porque tenemos un gobierno de Canarias muy débil. Y esto no lo digo porque sea la coletilla que siempre decimos. El estatuto lo aprobamos por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Fuimos a Madrid y lo defendimos todos. Por tanto, allí se aprueba y está aprobado desde el 2018. Y en ese estatuto, que es nuestra ley, es nuestra constitución canaria, viene a decir muchas cosas. Entre otras, que las competencias, y en estas, las de costas, tienen que ser transferidas. Oiga, el presidente del gobierno de Canarias no ha tenido tiempo en estos 2 años y medio de exigir que se convoque esa comisión para transferir las competencias. No, es que no quieren, porque el Estado aún pretende incumplir nuestro propio estatuto de autonomía. Es decir, te transfiero una parte de costas, pero la parte sancionadora me quedo yo. La parte de deslinde me quedo. No, las competencias son nuestras y las queremos todas. Y luego hay un juego doble del Partido Socialista y de Podemos, que realmente ellos sí quieren demoler esos hoteles. Los quieren demoler. Eso es una idea desde que estaba Cristina Narbona de ministra de Medio Ambiente. Oiga, y lo que le decían los trabajadores en aquel momento, si usted lo quiere demoler, lleguemos a un acuerdo previo. Y Carmen Ríos, que participó de esas reuniones, estábamos nosotros. Oiga, pero construyan, le decíamos nosotros, vamos a construir primero las camas en otro suelo y después se demuele cuando se hayan salvado todos los puestos de trabajo. No, están engañando a la sociedad. O sea, lo que está haciendo el PSOE aquí dice una cosa y en Madrid está haciendo otra. Porque es más sencillo, ¿vale? Usted está tardando en transferirme las competencias. Hasta que sean transferidas, usted me para todos los expedientes que afectan a Canarias en Costa hasta que yo tenga las competencias. No, pero no me siga para adelante el expediente y además corriendo con el expediente.
Esta mañana hemos preguntado al secretario general del Partido Socialista si teme que estos 700 puestos de trabajo, o concretamente los 400 del Tres Islas, puedan caer. Decía que no. Estamos en una línea del abismo muy preocupante, pero que los puestos de trabajo van a hacer lo posible porque no caigan. ¿Hasta cuándo puede aguantar la empresa esta presión?
Bueno, yo creo que ya seguir creyendo lo que diga los responsables del Partido Socialista, que en plena campaña electoral, doña Paloma Hernández, senadora, don Blas Acosta, candidato a la presidencia del Cabildo y presidente del Cabildo, y yo, y viceconsejero de Economía, quienes presidían o encabezaban las listas en La Oliva y demás, le prometieron en sede institucional, utilizaron la sede del Cabildo para hacer campaña política, le dijeron que eso estaría resuelto, pues como ellos son, ¿no?, en cuestión de semanas. Los han engañado literalmente, no han movido absolutamente nada y además se está demostrando que no están en eso o que no tienen peso político ninguno en el Estado. Me preguntabas, ¿cuál es lo más urgente? Pues lo más urgente efectivamente es que la empresa llegue un momento y diga, oye, yo aquí no puedo seguir manteniendo quiebra. Ustedes me cierran y yo cierro. La empresa empezará a pleiteará, ganará los pleitos, pero mientras la empresa pleitea, los trabajadores estarán en sus casas. Mientras la empresa gane, porque ganará esos pleitos y le tendrán que indemnizar, pues efectivamente habremos perdido dos infraestructuras, que no son dos infraestructuras cualquiera que generan en torno a los 1.000 puestos de trabajo, sino que se nos va del norte de la isla una marca como la marca Río, ¿no?, que es Tui también. Por tanto, es mucho lo que hay en juego y es mucho el riesgo al que nos están llevando el Partido Socialista y Podemos, porque son los que tienen hoy el poder en Madrid para transferir esas competencias a Canarias.
¿Hay unión entre los diputados majoreros en el Parlamento de Canarias con respecto a este tema?
Bueno, hemos tenido siempre la unión. En estos temas todos los defendemos. Sandra Domínguez llevaba en este último pleno una iniciativa precisamente con el tema del Tres Islas. Socorro Beato, de Coalición Canaria, llevaba una similar, pero hablando en general de cuándo van a ser transferidas las competencias. Y ahí vimos las contradicciones al gobierno. Contestaron de forma distinta. El consejero dijo una cosa y tres minutos más tarde el presidente Ángel Víctor dijo todo lo contrario. Pero el PSOE allí, sí, y aquí, en las instituciones, en el ayuntamiento, en el cabildo, apoya. Pero claro, jugando el doble lenguaje, no. Tienen que apoyarlo aquí y defenderlo en Madrid, porque hay una senadora. Es tan sencillo. La senadora o el diputado Juan Bernardo Fuentes presenten mañana una pregunta y exijan una comparecencia del ministro de Fomento y cuándo transfiere usted a Canarias esto o cuándo convoca la mesa. Están engañando, porque el engaño ganan tiempo y, bueno, pues no cumplen con su palabra y con el compromiso que tienen con los vecinos.
Bueno, es un tema que, por cierto, vamos a debatir hoy en la Mesa de Juventudes Políticas. Ya saben, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista cada semana se dan cita y seguramente veremos también los criterios de la gente más joven que está empezando a familiarizarse con la política. Queríamos hablar de otro gran tema, que son los centros educativos, Mario Cabrera, porque, claro, a partir de hoy, precisamente hay una viñeta de Morgan, además, muy, como siempre, muy significativa, sobre la incertidumbre a la que se someten los docentes dentro de los centros educativos. Hay una norma estatal que dice que los niños pueden dejar de usar la mascarilla en el patio, pero ¿cuáles son las medidas de refuerzo que vamos a ofrecerle al profesorado de Canarias para evitar, pues, brotes que hemos visto hasta ahora, sobre todo los más pequeños, que todavía no tienen la vacunación?
Bueno, yo creo que todavía es incluso más grave. Yo creo que a día de hoy todavía el profesorado no tiene una certeza de saber cómo deben actuar, porque vuelven las contradicciones de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero eso es desde el principio de la pandemia. Es decir, aquí cuando se aplaude el éxito que se tuvo volver a las aulas, no se debe a las normas que marcó la Consejería de Educación, sino al trabajo que hicieron los profesionales, cómo organizaron. Hay que recordar que en Fuerteventura tuvimos centros que hicieron las mamparas aquellas famosas hasta con cartón porque no tenían ni medios para hacerlo. Ahora vemos que el Estado dice una cosa, que el gobierno de Canarias la secunda, que 72 horas más tarde comunica que esperen porque seguramente tengan una excepcionalidad con respecto al tema del Estado, y hasta ayer por la tarde la inseguridad que nos decía, es que todavía no sabemos cómo nos vamos a poder acoger en la hora del recreo, cómo vamos a poder marcar las distancias y cómo hacer los grupos, cómo lo vamos a hacer, porque luego aconsejan que a la hora de la salida y demás se mantenga. Es decir, no se puede improvisar de esa forma. Mantenga usted la mascarilla como ha estado hasta ahora, si ha estado funcionando, si hay que mantenerla, y ya veremos. Siéntese usted con el Estado, o es que el gobierno de España no habla con la comunidad canaria y coordinan cómo está la situación. O sea, es que volvemos a lo mismo, es decir, hay una imposición de las políticas del Estado, de las decisiones del Estado sobre las políticas que tienen que ser de Canarias, porque la Consejería de Educación y Educación es competencia de Canarias, sanidad es competencia nuestra. No entendemos, en una situación que ha estado funcionando relativamente bien, uh-huh, insisto, por el profesorado, por los trabajadores de la Consejería de Educación, ¿por qué les ha creado esta incertidumbre que efectivamente hoy y la próxima semana será de locos en los colegios de Canarias?
Bueno, vamos a ver cómo se comporta el profesorado. Son muchas las demandas, que preguntas que a veces nos hacen llegar a través del 648-907 o de las situaciones que se están viviendo dentro de las aulas. Ustedes están en el Parlamento, conocen las transferencias que se están haciendo en materia educativa y en materia de carreteras también para Fuerteventura. Fueron muy críticos con la aprobación del presupuesto. 600 medidas, enmiendas, había presentado Coalición Canaria en aquel momento. ¿Vamos a estar prácticamente con un escenario similar al 2021, 2020, 2019 en estas áreas en Fuerteventura?
Vamos a ver, el presupuesto, lo que pasó en el presupuesto este, es la primera vez que pasa. El borrador que se nos entrega, que es un borrador para presentar enmiendas y mejorarlo, cuando se presentan las enmiendas y se intenta mejorar, en el caso de Fuerteventura, no solo no sube un céntimo, sino que pierde 3.400.000 euros. Eso no se había dado nunca. Solo nosotros, los tres diputados, la compañera Hanna, Nereida y yo, presentamos 100 enmiendas al presupuesto del Gobierno de Canarias orientadas a Fuerteventura, que sumaban en torno a unos 35 millones de euros más. Uh-huh. Bueno, algunas nos transaron, otras logramos nominarlas, como el CAE del Sur, que lo habían desaparecido, pues poner pequeñas partidas para mantenerlo vivo y ahora seguir insistiendo, etcétera, etcétera. Pero es que lo grave ya no solo es eso. Es que lo grave es que han puesto partidas, como el Palacio de Justicia, que el Ayuntamiento de Puerto Rosario con el Ministerio aún no han desbloqueado. Oiga, ¿para qué me pone usted una partida ahí? Usted sabe que ese dinero no lo voy a gastar. O sea, que es un presupuesto trampa en el sentido que todavía tendremos menos inversión. Pero es que si cogemos ya el cierre del 2021, veremos cómo este gobierno sigue castigando a Fuerteventura. No se han hecho obras que tenían presupuesto. No se han hecho tramos del eje norte-sur que tenían presupuesto. No se han terminado infraestructuras sanitarias que tenían presupuesto. La ampliación de Gran Tarajal, las mejoras de Costa Calma, el inicio del Corralejo 2, el CAE de la Lajita, que tenía 200.000 euros para encargar proyectos, las obras en el hospital, llámese desde el tema del búnker, el tema de hemodinámica o el tema de psiquiatría, con presupuesto, bueno, eso lo llevan parado hace más de 2 años, en fin, colegios.
¿Con proyecto? Es decir, ¿Fuerteventura ha hecho sus deberes en ese aspecto?
Mire, el CAE de la Lajita, el Ayuntamiento de Pájara puso el suelo a disposición casi a los 15 días de pedírselo. Le comunicaron ahora, cuando estaba cerrando el ejercicio del 2021, es que creemos que el suelo no está debidamente urbanizado. Es la parcela que está entrando a la Lajita, que tiene los bordillos, que tiene las aceras, que tiene agua, que tiene luz, que tiene farolas. Está perfectamente urbanizado. Dígame usted que necesita algo y lo organizamos. Pero no me espera a final de año, me ha hecho perder todo el 2021 y ahora me dice que le falta esto. Estoy convencido, por lo que me decía Alexi el otro día, que en cuestión de 2 semanas le harán esa aportación aclarándole que está debidamente urbanizado. ¿Pero qué problema han tenido para iniciar el centro de salud Corralejo 2? Está cedida la parcela, no han podido decir que está mal, porque está el proyecto hecho, lo dejamos encargado nosotros. Es decir, ¿o qué problemas han tenido para adjudicar el dinero del búnker oncológico? Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando con Fuerteventura en este presupuesto y con este gobierno, que era el gobierno de las personas? Pues que no tenemos un consejero o una consejera sentada cada lunes en el Consejo de Gobierno. Y entonces no hay quien esté defendiendo a Fuerteventura y los cargos que tiene el gobierno de Canarias. Don Ángel Víctor, mire que tiene liberados don Ángel Víctor, porque en Fuerteventura, que sepamos, tiene 3. En el Cabildo tiene 2 consejeros liberados para asesorar a don Ángel Víctor, que desconocemos cuáles son sus funciones. En Betancuria tiene otra, que desconocemos cuáles son sus funciones, por más que lo hemos pedido. Tiene viceconsejeros y directores generales que no sabemos si alguna vez preguntan por, oye, ¿qué pasa con mi isla? ¿No? ¿Cuándo vamos a atender lo que nos hemos comprometido que tenemos que atender y demás? En fin, hay un retroceso importante y a lo que me preguntabas, Nuria, el presupuesto del 2022 no es que haya partido ya malo y negativo para la isla, el problema es que la inejecución es de tal magnitud que podemos todavía empeorar la situación.
¿Cuánto dinero se ha quedado 2021? Sin gastar? Del presupuesto de 2021.
Bueno, hemos pedido toda esa información y nos falta saber, porque no sabemos si tienen, de las obras que tienen adjudicadas, han certificado ya por temas de acopio de material y demás. No sabemos si hay gastos ya en determinadas obras de algún centro de salud porque han comprado el equipamiento que lleva. Y bueno, es la información que nos tienen que dar cuando ellos cierren definitivamente todo lo que es el presupuesto del 2021. Pero en volumen de obras, la que te he nombrado y muchas que se me han quedado en el tintero, ¿no? Que son obras que no bajan ninguna de un presupuesto. De 1 millón de euros, 1,5 millones de euros, 2 millones de euros, depende de la obra que estemos hablando.
O sea, que del eje norte-sur nos olvidamos para el 2022.
No, el eje norte-sur, este tramo que está adjudicado tiene, son anualidades y ese tiene. Del eje norte-sur lo que hay es que desbloquear, que es un tramo que ha costado muchísimo, es el tramo Aeropuerto Pozo Negro. Ese proyecto se ha vuelto a adjudicar de nuevo. Ese proyecto ahora hay medidas legales porque se puede declarar de interés insular o de interés general para poder obviar lo que es la zona SEPA, la que nos ha tenido parado durante más de 20 años, y sobre todo lo que tienen que correr son con los tramos, con la redacción de proyectos desde el cruce de Pozo Negro hasta la zona de La Lajita, que es lo que nos falta para el eje norte-sur.
Bueno, vamos a hablar de política, Mario Cabrera. Me gustaría conocer su valoración sobre el pacto.
¿Esto es política?
Bueno, sí, por supuesto. por supuesto. Que me gustaría conocer su valoración sobre la situación política del pacto del pacto que va a cumplir un año. Ahora, el próximo día 11 de marzo, el pacto que suscribió Coalición Canaria, Partido Popular y AMF. ¿Está garantizada la estabilidad política hasta las elecciones del 2023? ¿Está blindada esta coalición?
Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre y creo que en nuestros años, y estamos ya para cumplir 44 años de existencia política en esta isla, lo hemos cumplido. O sea, cuando firmamos un pacto lo mantenemos a pesar de que podamos tener problemas. No es el caso de ahora, hemos firmado un pacto. Creo que hemos demostrado sobradamente que no estamos en política por ocupar el sillón por el sillón. Hemos cedido como fuerza mayoritaria que ganó las elecciones del Cabildo a la presidencia porque entendíamos ¿Qué era más beneficioso para Fuerteventura? ¿Romper aquel gobierno? ¿Quitar aquel gobierno que se había roto solo? Hay que decirlo, no lo rompimos nosotros, se rompieron ellos. El presidente don Blas Acosta cesó a un consejero sin tener una mayoría garantizada. Es decir, lo mismo que han hecho en La Oliva ahora, porque la soberbia no puede estar sobre una mesa cuando se quiere gobernar una isla. Hay que poner cabeza fría, hay que poner mucha generosidad y sobre todo hay que tener un poquito de humildad. Por tanto, Coalición Canaria garantiza estabilidad hasta final de legislatura allí donde estamos, que es Cabildo y Pájara, y llevamos con mano tendida en las instituciones donde estamos la oposición desde el minuto cero. Lo acabamos de hacer en La Oliva otra vez, donde acaban de perder la mayoría por soberbia y altanería. Es decir, no nos pueden culpar a nosotros, que somos la fuerza más votada y nos pusieron en la calle por una moción de censura. Por tanto, garantizamos la estabilidad porque en la situación que estamos no podemos permitirnos otra cosa, ¿no?
¿Qué tipo de oposición van a ejercer en La Oliva, específicamente, donde esa foto ha dado muchas vueltas, la foto con Pedro Amador, que hasta hace no mucho era un rival político, que además fuera incluso de las instancias políticas, han terminado incluso en tribunales? ¿Qué tipo de oposición van a hacer? ¿Una oposición de bloqueo a lo que vaya a presentar el grupo de gobierno actualmente? ¿Cómo valora lo que ha ocurrido también en ese consistorio?
Vamos a ver, la rivalidad política, somos adversarios políticos, no enemigos políticos. Por tanto, cuando haces un pacto, esas son las reglas del juego. Y por tanto, hay una situación nueva política en La Oliva. En La Oliva ganó Coalición Canaria sobradamente, tenemos 7 concejales, empezamos a gobernar y sufrimos una moción de censura en plena pandemia. Uh-huh. Con una irresponsabilidad, sin tener un programa, lo ha dicho el propio Partido Socialista, ahora no es que firmamos y no firmamos nada, el objetivo único era echar a Coalición Canaria, ¿vale? Cuando se gobierna con odio no se puede tener nada positivo. ¿Qué va a pasar ahora que somos mayoría en la oposición? Bueno, nosotros no vamos a perjudicar a los intereses del municipio de La Oliva ni a los vecinos de La Oliva. Aquellas cosas que el grupo de gobierno lleve que sean positivas las apoyaremos. Vamos a fiscalizar, sin lugar a dudas. Aguas de La Oliva no puede seguir siendo lo que es hoy, para no poner más calificativo. El derroche de paseos y de viajes que algunos concejales tienen, o el derroche más allá de cubrir servicios que se hacen en determinadas obras, evidentemente lo vamos a fiscalizar. Eso no quiere decir que paremos el ayuntamiento. Eso quiere decir que el ayuntamiento podrá funcionar muchísimo mejor con el apoyo que vamos a hacer desde la oposición.
Si nos vamos al sur de la isla, Mario Cabrera, en la zona sur, las últimas declaraciones de Miguel Ángel Grafiña han deteriorado al partido en la zona sur.
Bueno, el ser un partido asambleario tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que es duro, que tienes que estar cada día duro en el sentido que tienes que tener informado bien a tu militancia, dándole toda la información, y por tanto tus estrategias no son tan secretas. Y en el caso de Miguel Ángel Grafiña, la militancia está informada desde el minuto cero. Y al estar informada desde el minuto cero, Miguel Ángel hoy ha perdido ese aprecio, ese, no digo respeto, porque respeto siempre se le va a tener, pero bueno, esa decepción sí está en la militancia, sobre todo en los más históricos, porque bueno, no se esperaba una persona que dijo en campaña yo no pacto con el PSOE y nos hizo que los pactos se complicaran un poco, que ahora traicione a un partido como Coalición Canaria y su intención sea firmar un pacto con Rafael Perdomo y un partido junto. Yo creo esas cosas están ya trasnochadas, ¿no? Y eso, la política no puede funcionar por revancha y por tus intereses personales y demás. Por tanto, afecta en lo personal, porque Miguel lleva en el partido desde sus inicios, aunque no con actividad, pero fue consejero en el Cabildo en la primera legislatura, luego se apartó a su trabajo, pero tiene relación y amigos dentro del partido. Por tanto, siempre que hablamos de personas, esto afecta de forma negativa. ¿Afecta electoralmente? Bueno, yo estoy convencido que no. O sea, nosotros en bates de estos hemos sufrido en 44 años muchos. Pocos partidos escapan en Fuerteventura que no tenga ex cargos de asamblea majorera, ¿no? Por tanto, esto nos hace ser más fuertes, nos hace redoblar esfuerzos y hace que nuestros 7 compañeros y compañeras de Pájara, los concejales, sepan que la responsabilidad hoy es mayor sobre ellos también.
¿Se volverá a recuperar algunos de los antiguos miembros de Coalición Canaria en la zona sur, que por otra parte tenían una muy buena valoración?
Sí, bueno, y afortunadamente ya en estos últimos años se ha incorporado mucha gente que se había ido por, bueno, pues por desacuerdo, por decisiones que se toman, que a la gente no le gusta, como hay gente que no le gusta estos acuerdos que hemos tomado, y por tanto tenemos que seguir explicándolo. El tiempo nos irá dando o quitando razones. Yo creo que en este casi año la gente se ha dado cuenta que teníamos razón en el esfuerzo, en el sacrificio que hicimos para dar estabilidad a esta isla, pero bueno, hay que darle tiempo también a esa gente. Y el objetivo nuestro siempre es que las puertas nuestras están abiertas, no solo es que no sobra nadie, sino que aquella gente que en algún momento, pues por 20.000 causas, por un problema conmigo, como un problema de no entender, hay que recuperarlo. Un militante vale oro y ese militante tiene todo el derecho a volver a lo que lleva en su corazón, que es el partido.
¿Qué van a pasar? Bueno, que se lo pregunten al Partido Popular, que ahora mismo también está, ayer mismo después de ese cónclave del Partido Popular y el almuerzo de prensa, al que agradecemos enormemente a Manuel Domínguez, bueno, pues esa cortesía que tuvo también con este medio y que está apostando. Hablaremos ahora mismo de Vox, si ustedes también son conscientes del resultado que están arrojando las últimas encuestas, que pueden llegar a dar hasta dos en la irrupción en Vox. No es la misma que en 2019. Ahora mismo la izquierda ya ha gobernado y antes pues no había ocurrido de esta manera. Sí quería preguntarle por Antigua, Mario, donde bueno, pues tienen un concejal de Economía y Hacienda, miembro de Coalición Canaria, que sigue manteniendo el acta, que sigue tomando decisiones, que sigue en el grupo de gobierno mientras ustedes están fuera.
Bueno, tenemos un tránsfuga. O sea, en Antigua lo que tenemos es un tránsfuga. Y como tal, pues por esos motivos nosotros decidimos abandonar las áreas de gobierno como Coalición Canaria para sentirnos libres y demás. En Antigua, bueno, yo creo que esos son de los errores que cometemos en política. No todo vale cuando se va a hacer una lista, pero es verdad que los órganos locales tienen toda la autonomía del mundo para hacer la mejor lista que consideren en cada momento. Y bueno, de esos errores también se aprende. Yo creo que en Antigua, no solo en Antigua, eso nos sirve siempre de lección para el resto de la isla. Ahí hay una persona que le ha podido más su estatus, su bienestar, su día a día, que el respetar a un partido que le dio la confianza para llevarlo de número dos en unas listas. Bueno, al final cada persona sabe las decisiones que toma y por qué lo hace. Eso ha significado un problema para nosotros, sin lugar a dudas. Eso nos rompe nuestra dinámica, nos divide un grupo municipal, quiebra la confianza de nuestro propio electorado, de nuestros propios votantes, porque le hemos demostrado que hemos fallado a la hora de hacer las listas y bueno, pues eso nos lleva a redoblar esfuerzos. Y en Antigua, pues seguimos igual, mirando al futuro, mano tendida, colaborando con el grupo de gobierno, pero hemos renovado el partido. Cuando digo renovado, no solo quiero decir que hemos incorporado gente joven, sino que hemos recuperado a esos antiguos militantes de Asamblea Majorera, independientes de Antigua, que bueno, por estas causas se habían apartado un poco. Tenemos un partido activo, dinámico, y bueno, yo estoy convencido que daremos mucho de qué hablar en los próximos meses en Antigua.
¿Y el Puerto del Rosario? Donde hay una auténtica quiniela de posibles candidatos a la alcaldía, la plaza más importante de Fuerteventura.
Bueno, pues en Puerto Rosario, hablando en la parte orgánica, que es la que me toca ahora mismo, porque no estamos hablando de otras, quizás sea de los consejos políticos locales que más gente ha incorporado. Y bueno, pues los que vivimos la política y sentimos el partido como lo sentimos el otro día, me invitaron a un consejo político local. Y bueno, pues la verdad es que tengo que decirlo, salí con el pecho hinchado, es decir, sales orgulloso de ver un debate de nivel, de ver un debate de preocupación, de ver un debate de implicación, de ganas, es decir, estamos en la oposición, pero te transmiten la ilusión y las ganas de cambiar Puerto Rosario. Por tanto, equipo humano tenemos, ideas y proyectos las tenemos, pero sabes que estamos haciendo el tema de crecer juntos, el Coalición Canaria escucha, las asambleas que siempre hemos hecho toda la vida, y de ahí es donde queremos sacar las ideas para gobernar en los próximos 4 o 8 años. Y Puerto Rosario, yo creo que afortunadamente tenemos muy buenas sorpresas y las quinielas están poniendo nombres de hombres y mujeres que podrán ser muy buenos alcaldes o alcaldesas.
En Puerto del Rosario, ¿su opinión sobre lo que está ocurriendo con las obras de la DISA?
Bueno, la opinión de las obras de la DISA es que cuando se está en una institución no podemos plegarnos a los intereses de las grandes empresas. Y me explico, no quiero decir plegarnos es, o sea, no se puede escuchar de un cargo público, es que pasamos por ahí porque es por donde la DISA quiere pasar. No, mire, la DISA pasará por donde yo, ayuntamiento, que tengo que planificar, le digo que pase. Uh-huh. Y es verdad que las cosas no son fáciles. La solución de la boya, esa es la solución que hay que dar. ¿Es una solución para hoy? Evidentemente no, pero sí hay que empezar a marcar los pasos, porque esa es la solución que necesita Puerto Rosario. Ninguna ciudad está atravesada, teniendo litoral como tiene, está atravesada con tuberías que son súper peligrosas y que no dan tranquilidad a los vecinos.
Por pero tanto, fue un alcalde de Coalición Canaria quien lo aprobó,
sin lugar a dudas, y fue Coalición Canaria en una asamblea quien le exigió a ese alcalde que rectificara. Uh-huh. Bueno, pues un alcalde que hoy no está en las líneas de Coalición Canaria, no quiero decir que no esto que lo echáramos por ese motivo, pero por eso vuelvo a lo que dije al principio, cuando se está en política no es para plegarse a los intereses de nadie, es para defender lo que los vecinos quieren. Y ahí en ese momento no había protesta, pero da igual. No, a mí no se me ocurre cruzar con una tubería de gas o de petróleo la calle principal de ningún pueblo. Por tanto, primer error. Pero el error hay que ir enmendándolo. Y lo que no se puede es luego engañar a los vecinos. Llega esta corporación que no puede echar balones fuera y lo que hace es engañar, entretener a los vecinos, porque estaba claro que le dejaron hacer todo el trayecto y cuando ya llegaron donde llegaron, que era a la calle por la que tenían que bajar, dice, bueno, pues ya no nos queda más remedio que decir la verdad, ¿no? Uh-huh. O sea, no se puede jugar con la gente. Hay que tener la valentía y decir, señores, no tenemos capacidad legal y jurídica y no podemos hacer nada. Y se les dice desde la primera vez. ¿Qué solución tiene que haber ahí? Yo creo que ahí, primero, no es decir, yo estoy con ustedes chiquillos. No, mire, aquí hay que estar. Y estar es, vamos a estar en las medidas de seguridad, vamos a prestar el apoyo jurídico, vamos a estar técnicamente para ver si es verdad que de la forma que pueda afectar y cómo podemos garantizar la seguridad de esos edificios, de esos vecinos, y vamos a empezar a planificar futuro. ¿Oiga? ¿Pero quién ha dicho que no se puede poner una boya a la altura de Punta Gaviota? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué técnico ha dicho que no?
Bueno, habría que ver el fallo de la sentencia de la DISA, ¿no?
No, pero
sé si usted lo habrá visto.
No, nosotros.
Los vecinos desde luego que no.
Ni a la oposición le dan la información, pero ni esa ni ninguna, ¿no? Es decir, pero este ayuntamiento no puede seguir echando balones fuera. Oiga, ¿se puede poner? Empieza a tramitarlo, empieza a tramitar con costas. Hombre, son la misma sintonía política, el Partido Socialista aquí, el Partido Socialista en Madrid. Tenemos la Hondura, que tiene todavía un decreto de interés general para el futuro muelle y demás. Oiga, está al lado de la DISA, ¿por qué no poner? Es que hay viento. Mire, pues Punta Gavioto, que es más abrigado. Es decir, hay que buscar alternativas. No seré yo quien dé las alternativas porque no me corresponde, pero encargue usted estudios técnicos para buscar. Denle expectativas de futuro a los vecinos, pero no los engañe y les mienta.
Bueno, también sobre la situación de... Usted ha sido presidente del Cabildo en muchísimos años. ¿Conoce la relación y los problemas que ha habido con el CAF, con el consorcio y con la escasa implicación, podemos decir, a lo largo de los años de los ayuntamientos, ese 40% de ese consorcio del que forman parte de esa responsabilidad? ¿Cómo puede ser, Mario Cabrera, que en pleno año 2022... como se ha visto esta semana, una obra, una rotura en una calle de Puerto del Rosario derive en que más de 25.000 vecinos, comerciantes, se queden sin agua y que el CAF haya tenido que correr? Ayer mismo nos lo están enviando muchos vecinos, barrio a barrio, se estaban enviando por parte del CAF cubas de agua que están agradeciendo por parte de las asociaciones empresariales para intentar remediar una necesidad urgente como es la falta de agua. ¿Por qué no se ha resuelto este asunto?
Vamos a ver. Primero, si me permite, empiezo por esta parte final. Cuando se adjudica cualquier obra, sea una acera, sea un asfalto, el ayuntamiento, el que sea, sabe lo que hay debajo. Debajo del asfalto, debajo de las aceras, hay saneamiento, hay alumbrado público, hay fibra óptica, están las tuberías del consorcio o de otras empresas. Es decir, eso se le tiene que comunicar. Hay una dirección de obra que siempre debe poner ese ayuntamiento. La pregunta es, ¿cómo pueden romper, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, que pican estas obras que se están haciendo, pican una tubería del consorcio? Claro, la que picaron el otro día por la zanada de la calle Tenerife era pequeña. Se tardó pues media tarde y algo de la noche para arreglar. Pero es que en la Juan de Betancourt picaron la arteria principal, la que baja desde los depósitos que están en Calderetilla y la Herradura y alimenta toda la ciudad a su paso. Por tanto, has picado la arteria. Cuando se pica una arteria, las obras son mayores. Cuando repara las obras, se te ha vaciado parte del resto de las tuberías. Es decir, los problemas que hemos visto. Pero bien, yo creo que ahí el consejero David ha actuado cómo tiene que actuar, primero resolver el problema y después venir a dar explicaciones. Otros han decidido dar explicaciones sin estar al pie del tajo, que es donde hay que estar, porque el ayuntamiento no se la ha visto. Quien ha creado el problema es el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no ha estado ni cerca a los vecinos, porque hay que dar la cara. Claro que es un problema y claro que es difícil explicarle a un vecino que lleva 3 días sin agua, con sus niños, con su negocio, que cómo es posible que pasen esas cosas. Bien, pues pasan. ¿Eso quiere decir que el consorcio es un desastre y funciona mal? No, yo lo digo públicamente. Debemos sentirnos de que somos la única isla que seguimos teniendo una empresa pública 100% para el suministro de agua. Yo estuve 12 años de presidente. Pasaron por mi mesa muchísimas empresas con el interés de hacer una concesión. Yo creo que ese sería el gran error de Fuerteventura. Retrocederíamos 50 años o 100 años si algún día el agua es privada. No puede estar el agua en manos privadas. ¿Y qué es lo que está pasando? Efectivamente, el consorcio no es el cabildo. El consorcio, por eso es un consorcio, es el cabildo y los 6 ayuntamientos. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, que les he escuchado decir, es que hay que planificar. Oiga, ¿y por qué lleva usted 2 años y medio que no va a los plenos del consorcio y plantea, quiero renovar toda la tubería de mi ciudad? Voy a faltar tal calle. Eso nosotros lo hicimos en el charco. Cuando el ayuntamiento fue en la etapa de Marcial a reasfaltar todo el charco, nos pusimos de acuerdo, Manolo Miranda se sentó allí, se pidió un crédito y se aprovechó y se pusieron todas las tuberías nuevas. Oiga, los ayuntamientos no pueden darles la espalda al consorcio. Y luego tenemos más temas más graves. Hay ayuntamientos que lo que han hecho es la competencia al consorcio. Aguas de la Oliva es un claro competidor del consorcio, Aguas de Antigua es un claro competidor del consorcio, Canaragua es un claro competidor en las zonas turísticas. Es decir, donde hay volumen de negocio para un consorcio público alimentarse, renovar, tener inversión, los ayuntamientos han creado la competencia para dárselo a las empresas privadas. Por tanto, el consorcio sigue alimentando todos los diseminados de Fuerteventura, los núcleos y demás. No me estoy justificando, uh-huh. Lo que estoy diciendo que es verdad, nos ha faltado más inversión, pero dese cuenta que se han hecho inversiones millonarias en la producción. Antes no teníamos el volumen de producción que tenemos hoy, se han hecho inversiones millonarias en lo que es almacenamiento, depósito, pero es verdad que nos sigue faltando volver a cambiar tuberías, porque las tuberías también se van poniendo obsoletas, tuberías que se colocaron ya hace 12, 15 años de PVC ya se están empezando a cambiar. Por tanto, yo creo que la labor del consorcio tiene que seguir defendiéndose, que sea pública. Creo que se necesita que muchos ayuntamientos, algunos ayuntamientos, se impliquen muchísimo más en el tema del consorcio, por lo menos vayan a los plenos y planifiquen inversiones. Hay un momento clave de inversiones. Y segundo, tenemos que seguir apostando porque el precio del agua no suba, lleva más de 20 años sin subirse, 24, 25, se siga manteniendo público, pero hace falta una complicidad mayor. Todo eso nos justifica, Nuria, perdona, claro, que nos quedemos de 3 días sin agua. Y ahí es donde tenemos que insistir también cuando se den las licencias a las obras públicas. Tenemos que intentar que cualquier edificio tenga depósito suficiente para una emergencia de este tipo o cualquier otro tipo de emergencia, de un derrame de fuel en el mar o cualquier historia. Tenemos que ir a eso, tenemos que conseguir tener capacidades de almacenamiento y evidentemente en temas de entradas y salidas, bueno, pues yo creo que quedan cosas por hacer sin lugar a dudas.
Sobre todo en el charco que lo acaba de mencionar, donde falta el agua día sí y día también, nos lo estaban diciendo los vecinos, y no solamente por esta avería. Es un problema el del agua en Fuerteventura y es un problema ahora que precisamente muchísimas personas han vuelto al campo y quieren tener una actividad relacionada con el sector primario. Una de las preguntas que está en la calle, y con esto quiero terminar, Mario Cabrera, es todo el mundo ya está pensando en las elecciones, todo el mundo está analizando si estos nuevos gobiernos de concentración, estos experimentos, como han tildado algunos de los votantes, pueden ser una coalición, una fórmula que se vaya a repetir a partir del 2023. Pero también la gente se pregunta si los dos grandes partidos, en este caso Partido Socialista y Coalición Canaria, estarían dispuestos, después de una legislatura que ha sido tan bélica, si me permite esta expresión, a volver a sentarse para, de alguna forma, acabar con pequeños partidos y llevar un timón de mando, un liderazgo más fácil que con 5 o con 6 partidos. ¿Usted apuesta por una coalición similar a la que mantiene ahora en el Cabildo de Fuerteventura? ¿Descarta completamente el bipartidismo?
No, vamos a ver, en política lo primero que hay que hacer es esperar y respetar lo que digan las urnas, ¿no? Porque igual nos llevamos sorpresas y hay mayorías, ¿no? Y esa es una máxima estabilidad.
Pactos posteriores que no tienen nada que ver con lo que ha dicho las urnas, ¿no?
Efectivamente. Eso también. Lo que pasa es que eso están las reglas del juego y es lo que hemos sufrido, en especial Coalición Canaria, no solo en Fuerteventura, sino en Canarias. Uh-huh. Mire, nada es imposible. Nosotros no tenemos puertas cerradas a nadie, ¿no? En el 2003, cuando a mí me tocó, el partido me pone a encabezar el cabildo, parecía imposible tener un pacto con el Partido Socialista, porque encabezaban el Partido Socialista personas que habían sido tránsfugas nuestras o simplemente que habían estado en el partido. Por tanto, había un choque muy fuerte. Cerramos un acuerdo con el Partido Socialista que creo que fue bueno políticamente para las dos fuerzas políticas y dio estabilidad y fue bueno para la isla, ¿no? Y eso casi lo mantuvimos pues durante 12 años, 14 años consecutivos. ¿Por qué se da esto ahora? Oiga, tiene nombre y apellido. El Partido Socialista, o para ser más exacto, porque no todos los socialistas están de acuerdo, el secretario insular del Partido Socialista, don Blas Acosta, dijo literal que esta legislatura acababa con las ardillas. Bien, yo el mensaje que le mandé fue, procura acabar con todas, no dejes ninguna viva, Blas, porque como dejes alguna, igual te sale mal el tiro. No se puede ser tan irresponsable y sobre todo ignorante. O sea, nuestro partido está asentado en la sociedad, tendremos críticas, metemos la pata constantemente, pero somos un partido arraigado en esta isla. Por tanto, la soberbia de voy a acabar, yo no quiero acabar con nadie, simplemente quiero combatir y quiero pues que mis ideas y nuestra gente pues puedan estar demostrando su valía. Yendo a la pregunta, por supuesto que hace falta pactos que den estabilidad. Lo que no es viable es un gobierno de cinco como es Puerto Rosario, porque lo estamos viendo todos. O sea, ahí no hay gobierno, ahí hay un desgobierno. La Oliva, que teníamos un pacto que estaba funcionando, no porque estuviéramos nosotros, sino porque era un pacto a dos, era un pacto tranquilo. Bueno, pues ya vemos lo que hay. La propia alcaldesa se queda en minoría. O sea, no se puede actuar a golpe de calentura, a golpe de cabreo y con la soberbia sobre la mesa todos los días. Por tanto, claro que sí tenemos que apostar por pactos que den estabilidad o por luchar y conseguir las mayorías, que es en lo que nosotros estamos.
¿Aún con el Partido Socialista?
Estamos por conseguir la mayoría, con lo cual el Partido Socialista en la oposición podría hacer un buen trabajo.
Mario Cabrera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que además es un diputado al que cuesta mucho encontrar el hueco necesario. Gracias.
Gracias a ti, Nuria.
Bueno, no se vayan. Ahora sí, consejos publicitarios. Claro que sí, que están tocando la puerta y nosotros se lo abrimos y después Mesa de Juventudes Políticas, que hoy va con un poquito de retraso. Yo creo que la están debatiendo, lo están reflexionando en el hall de esta casa de Onda Fuerteventura.